Al piso la directora ejecutiva de rentas de ATM, Belén Gregory, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a vos por la invitación y el espacio.
Bueno, la idea es dar una explicación muy, muy, muy simple por ahí, reiterativa en tu caso, básica, de los impuestos que cobra la provincia, por qué se cobran, algunos mitos, algunas explicaciones. Antes de entrar, creo que, a ver, dos cosas que supimos en la semana anterior. Se ha simplificado la forma de acceder a la normativa de rentas, ¿no?
Sí, así es. Hemos hecho un gran trabajo que se viene realizando ya desde el año pasado, a fines del año pasado, y durante todo este año. La verdad que fue un trabajo bastante importante desde el punto de vista jurídico y técnico, ¿no es cierto? Para los que están día a día con la normativa, lo van a poder apreciar muy bien, porque se ha unificado prácticamente 10 años de normativa que estaba, por decirlo de manera simple, suelta o en distintas modificaciones o resoluciones que van, ¿no es cierto?, saliendo una tras de otra, modificando anteriores, y se han unificado en un solo cuerpo para que sea justamente mucho más fácil de interpretar y de aplicar la normativa del Código Fiscal. Sí, ha salido un Código Fiscal moderno, sí, nuevo y unificado, que lo publicamos la semana pasada y ya creo que ya está colgada también en la web para las consultas.
Eso es ideal para los contadores.
Exactamente, es ideal para los contadores, los abogados y todos aquellos los profesionales que trabajan sobre la normativa día a día.
Bueno, y me estabas comentando en la previa que ha salido una resolución hoy mismo que apunta a...
Simplificar.
A ver.
Y reducir costos de cumplimiento, que por ahí es una forma de explicarlo que a mí me parece que se entiende muy bien. Hoy, justo más temprano, anunciamos la eliminación de las tasas administrativas que cobra la Agencia Tributaria de Misiones por realizar distintos trámites. Que tienen que ver con todos los impuestos, que son el impuesto inmobiliario, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos. Uh-huh. Esto va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto, ¿sí? Queríamos anunciarlo hoy y tener unos días de difusión para poner en conocimiento a la comunidad. Esto es un cambio que beneficia a todos los ciudadanos en general, estén inscriptos o no en el impuesto a los ingresos brutos, porque justamente está vinculado a la realización de distintas gestiones sobre los otros impuestos.
¿Cómo se pagaba una tasa administrativa? ¿Cómo era?
Y la tasa administrativa es un costo que había que abonar antes de poder solicitar algún trámite, por ejemplo, un libre de deuda. Libre de deuda de cualquier impuesto. Ajá. En el impuesto al inmobiliario sobre, por ejemplo, el cambio de titularidad cuando tiene que acceder a actualización de datos. Ajá. En el impuesto a los ingresos brutos un poco más para sacar los distintos certificados y formularios. En el impuesto a los sellos también se cobraba para emitir boletas. Es por ahí una costumbre, ¿no es cierto?, de años, ¿sí? Estaba muy ya interiorizado porque tiene que ver con una época en la que sí implicaba quizás un costo hacer estas gestiones de papel, de recurso humano, de tiempos, que hoy con la tecnología, con el internet, con toda la informática y la digitalización, se han reducido esos costos, ¿sí? Se redujeron. Entonces es lo que a nosotros nos llevó a tomar la decisión de eliminar esto, que significa menos pasos para poder realizar un trámite y reducir justamente los costos del cumplimiento de los distintos tributos a los ciudadanos que justamente están haciendo la gestión y los trámites para tener sus impuestos al día, sus datos al día, y que muchas veces no solamente pagaban la tasa administrativa, sino incluso hasta ¿no es cierto?, una contadora, un profesional que le haga esta gestión.
O sea, va a ser más barato.
Va a ser más barato, exactamente. Va a ser más barato hacer. Este trámite es el de la tasa administrativa, es uno que beneficia a la comunidad toda, ¿sí?, en general. Pero además también iba a salir la publicación respecto a la eliminación de un formulario por ahí que también utilizaban muchos contribuyentes de ingresos brutos, que es el 349.
¿Sí? ¿Qué pasa con ese? Porque ese me suena.
Ese también lo vamos a eliminar porque es un certificado de control de deuda, de los cuales nosotros ya tenemos dos más, ¿sí? O sea, existe actualmente para un trámite tres momentos de control de deuda, uno al inicio, otro durante el proceso y otro al final, y lo que hacemos es simplificar el que está en el medio, digamos, para que también sea mucho más ágil, menos burocrático y menos costoso hacer los trámites de ingresos brutos.
O sea, ¿el 349 se va a dejar de pagar?
Se va a dejar se va a eliminar y no va a ser necesario más su emisión. El control de la situación fiscal de un contribuyente se va a hacer al principio con el formulario 345, para los que están escuchando y lo conocen, y después al final con el 322, como siempre.
Ah, o sea que en 5 minutos eliminamos 2 impuestos.
¡Qué poder! Bueno, no es en 5 minutos, en realidad ahora lo anunciamos en 5 minutos, pero lo venimos trabajando, sí, lo venimos estudiando respecto de todo lo que eso implica, informática, sistema, normativa, y todo el impacto que eso puede tener, y que haciendo bien las cosas para poder facilitar los trámites.
Disculpame, para aprender, ¿y para qué estaba el 349? ¿Dijiste que era para...?
Es un control de deuda, un certificado de control de deuda de,
o sea,
de,
que yo no
de
le debo nada.
Claro, nosotros teníamos 3 certificados de control de deuda, ahora van a haber 2.
Ah, mira qué interesante.
Sí.
Bueno, también un poco más barato.
También un poco más barato, porque ese es un certificado que vencía cada 30 días. Uh-huh. Entonces todos los meses había que hacerlo de nuevo. Y se superponía con el 345, 344, 345 para los que por ahí conocen, que tiene una vigencia de 120 días. Uh-huh. Entonces lo dejamos a ese, que va a tener un control también cada 120 días, para que sea también más simple el trámite.
Está bien. A ver, rentas. De 10 pesos que recauda rentas por todo concepto, ¿cuánto es cada cosa, cada impuesto? Repasémoslo cada uno.
Y de los impuestos nosotros tenemos hoy casi entre un 85 y 90% es ingresos brutos. Uh-huh. Y el resto es impuesto a los sellos, impuesto inmobiliario y el IPA.
Uh-huh. O sea, primero ingresos brutos.
Sí, primero ingresos brutos.
Después sellos.
Después sellos y después impuesto inmobiliario.
Inmobiliario.
Sí.
Y después el IPA.
Sí.
Y en proyección tributaria, sin que hagas anuncios, ¿debería ser más el impuesto inmobiliario? ¿Debería darte más?
Sí, ese es un debate que suele surgir mucho en las conversaciones, porque tiene que ver con una cuestión histórica y estructural que había hace más de 50 años, en donde los impuestos patrimoniales sí tenían una participación mayor. Ajá. En la recaudación de todas las provincias. No es una realidad de Misiones. Uh-huh. Y eso, bueno, justamente en lo que fue históricamente, y capaz que tiene que ver con la estructura tributaria, el sistema tributario argentino, toda esta cuestión de que incluso tiene que ver con la participación que le da Nación también en la recaudación o lo que vuelve a las provincias, es que en toda la jurisdicción, en todas las provincias, más fácil dicho, uh-huh, se ha trabajado mucho sobre el impuesto de los ingresos brutos y se ha, digamos, capaz reforzado lo que es el impuesto a las ventas, ¿no?, al consumo. Pero esto, bueno, corregirlo, dicho al revés, uh-huh, digamos, tampoco quizás sería algo muy prudente, porque lograr una participación como la que había hasta hace 50 años quizás implicaría hacer incrementos en otros impuestos, que la verdad que la provincia no está decidida a hacerlo, porque es algo que afectaría mucho a los ciudadanos, ¿no es cierto? Así que sí, es más o menos unos planteos que se suelen hacer y que tiene que ver con lo que era la composición de la estructura tributaria históricamente.
Bueno, entonces ingresos brutos es lo que más recauda. ¿Por qué cobramos ingresos brutos? ¿Las provincias? ¿Por qué se cobra? En el por qué hablo del por qué histórico.
Claro, sí. Bueno, en su momento ya, desde lo que es la constitución y, uh-huh, la potestad que tienen las provincias sobre la nación, que las provincias, ¿no es cierto?, son anteriores a la nación. Por ahí esto hasta a veces suena raro, pero las provincias existían antes, uh-huh, que es la nación. Entonces en eso tuvieron la facultad delegada, ¿no es cierto?, de administrar sus propios tributos. Y bueno, al tener el impuesto, dicho resumidamente, el impuesto al valor agregado, que ya, uh-huh, es un impuesto al consumo, que es indirecto a las ventas, por su sistema, ¿no es cierto?, de tener uno para las ventas y otro para los costos y de ahí grabar la diferencia. Y esta distribución inequitativa que hay de esa recaudación nacional también, que es la coparticipación que todos conocemos, es que las jurisdicciones, al tener la potestad tributaria, bueno, en su momento han creado hace más de 70 años ya el impuesto de los ingresos brutos, que de otra manera grava el consumo y es una recaudación que queda 100% en cada jurisdicción, en cada provincia. Digamos, por ahí me voy con las palabras, pero no, cada provincia en realidad se entiende.
Digamos, porque a veces se plantea ingresos brutos, siempre entendiendo que a ninguno nos gusta de los impuestos, eso está claro, por eso son impuestos, como una especie de locuras febriles de gobernadores.
Claro, no, sí.
Pero suponete, yo voy a la Corte, ¿la Corte qué me va a decir? Señor Gabriel, ingresos brutos es... que es legal, es ilegal.
Claro, sí, el impuesto de ingresos brutos es un impuesto completamente que lo viene recaudando las provincias hace más de 70 años y es potestad tributaria establecido por la Constitución Nacional. Por lo tanto, no, en ese sentido, en materia de discusiones, no lo tiene. Hoy en día, por ahí, yo creo que en el último tiempo se han dado algunas, o sea que se han posicionado algunas discusiones respecto de este tributo. Porque bueno, vamos va en contra, ¿no es cierto?, de los más débiles, en este caso las provincias son mucho más débiles hoy en frente a la nación y bueno, creo que en términos de tratar de echarle la culpa a alguien en este contexto que todos sabemos que no está fácil, creo que es bastante fácil echarle la culpa a los que menos se pueden defender hoy, que son las provincias. Además, en términos de presión fiscal, el impuesto a los ingresos brutos tiene una participación muy pequeña, sí, que esa es otra cuestión que es una realidad.
¿Cómo sería, a ver?
Bueno, respecto a la presión tributaria total del sistema argentino, los impuestos nacionales se llevan más del 80% de la presión tributaria. Las provincias participan en más o menos un 10% menos. Y bueno, ni hablar los municipios que no llegan ni al 5% de una participación de la presión fiscal. O sea, por lo tanto, la presión fiscal o donde hoy tenemos que trabajar o deberían trabajarse mucho más es sobre los impuestos nacionales, ¿sí? Hoy Nación recauda mucho más impuestos que las provincias, fíjate, que estuvimos hablando, y solamente a nivel provincial tenemos tres o cuatro impuestos, porque el impuesto a la patente es conjunto con las municipalidades, y a nivel nacional, ¿cuántos impuestos tenemos?
O sea, de mi vida de contribuyente, ¿cuánto se lleva Nación y cuánto se lleva provincia?
La presión fiscal de una persona, de un contribuyente, de un empresario, un profesional, una gran empresa o pequeña, más del 80% se la lleva Nación, ¿sí? Entre lo que es lo que son los consumos, la parte patrimonial, que tiene que ver también con impuestos a la ganancia, bienes personales, la parte laboral, que el sistema laboral sabemos que es un gran una gran deuda también que hay de tratar de bajar ese costo.
El 931,
¿sí? Y lo que es provincia se lleva, podemos poner 80 y ponerle un 85% Nación, 10% provincia y un 5% los municipios. En realidad siendo agrandando mucho los municipios, en realidad municipios mucho más bajos. Pero sería más o menos esa la distribución.
Para el punto de vista de la eficiencia, porque todos recaudan para algo.
Claro, sí, exactamente.
¿Quién es más eficiente?
No, desde nuestro punto de vista, las provincias, lejos.
Okay, a ver.
Porque todo lo que se recauda queda 100% dentro de la provincia y se ven todos los servicios que presta el Estado a sus ciudadanos. Hoy las provincias son responsables 100% de lo que es educación, salud y seguridad. Y encima la provincia de Misiones, no nos podemos olvidar de destacar que se encuentra entre las provincias del NEA, que tiene la mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Y eso tiene que ver con la inversión que se hace en estos servicios. Hoy Nación recauda impuestos nacionales, se queda con el 46% y la verdad que no sabemos mucho qué hace con esa recaudación. porque la seguridad la pagan las provincias, la educación la pagan las provincias, la salud la pagan las provincias, las rutas hoy encima con esta cuestión del financiamiento que hubo, el intento de cierre de vialidad nacional, si Nación ya no hace ni siquiera las rutas, entonces ¿qué hace Nación? Te hago un análisis muy personal también, ¿sí? En el cual justamente creo que es importante conversar de estas cosas, porque de lo que se recauda de IVA, de ganancias que pagan las empresas y los ciudadanos, que es una carga tributaria alta, Nación se queda con el 46% y el 54% se queda en las provincias, distribuida entre las 24 jurisdicciones, ¿sí? Provincias y CABA, de las cuales a Misiones le toca el 3%, de ese 54%. O sea, le toca, en términos porcentuales, el 1,6% de lo que recauda Argentina en impuestos nacionales. Entonces, bueno, ahí está la inequidad. Somos la quinta provincia de abajo para arriba, o sea, la quinta provincia que menos recibe coparticipación de las 24, siendo que aportamos el triple de lo que nos llega. Por eso, bueno, parte de los reclamos que también viene haciendo la gestión provincial, ¿no es cierto?, los distintos gobernadores, ya esto es histórico, el tema de tener también por ese motivo nuestra zona franca, de poder tener una zona diferencial en términos impositivos, ¿sí? Nosotros justamente luchamos y pedimos a Nación pagar, que los misioneros paguen menos impuestos, dada la presión fiscal nacional que recae sobre todos los bienes y servicios.
Está bien. Pasale dejando el mate, porque ese mate es el mate más rico de Posadas. Los entrevistados vienen a tomar mate acá, ¿no? Todos los días, solamente. No.
Gracias.
A ver, hagamos algo contrafáctico, ¿no? Pero yo trato de aprender yo y entenderlo yo, porque el periodista está en el medio, además de que somos ignorantes, porque no estudiamos esto, estamos en medio del empresario que se sienta ahí y te dice, sí, porque ingreso bruto a la aduana paralela, y te escuchamos a vos, pero de paso aprendemos. Suponete, contrafáctico, que mañana pasa la códice, listo, no se cobra más ingresos brutos, terminó, bueno, la cámara porque es un tributo, está. ¿Qué nos puede pasar con la escuela, la ambulancia, el hospital, la ruta, lo que sea? Ahora, ¿puedo decirle, no, acá tengo la guita de Nación, listo? ¿Puedo hacer eso?
No, y no va a alcanzar. Así de simple. O sea, es justamente... se pone en riesgo todo el sistema y los emblemas que tenemos y todo lo logrado.
¿Pero
y
solo a nosotros o a todas las provincias?
No, estamos, si analizamos si desaparecen ingresos brutos de todas las jurisdicciones, sí, va a estar, muchas provincias van a estar en la misma situación, no todas como Misiones, porque hay muchas provincias que se conocen, son de público conocimiento, como Formosa,
que son más dependientes,
que son súper dependientes de la recaudación nacional, porque al revés de Misiones, reciben mucho más que proporcional a lo que aportan. Entonces sí son beneficiadas por este sistema de coparticipación que les decía que es inequitativo, sí. que no es justo, digamos, que merece sus correcciones.
Que premia al que no produce, digamos, hasta ahí.
Básicamente está premiando al que no produce, sí. Sin hablar mal y obviamente de que, bueno,
a lo que voy.
El sistema es así.
Yo lo escucho, que lo aprecio y lo admiro, a Richard Lasser y muchos empresarios castigando ingresos brutos de Tucumán, de Misiones, pero aunque sea un horror ingresos brutos, es imposible sacarlo. Si yo quiero vivir en el día a día de que vivo hoy.
Claro, mira, técnicamente y jurídicamente no va a quitarse, digamos. A lo sumo, nosotros estamos trabajando, por eso también los anuncios que hicimos hoy, hay cosas que hay que mejorar, ¿sí? Nosotros no somos exentos de eso y tampoco vamos a dejar todo igual como siempre. Trabajamos mucho en hacer cambios, en mejorar cada día, que sea todo más fácil, más simple. Seguimos trabajando en más simplificaciones. Estamos analizando toda la normativa, ¿sí? Esto que anunciamos hoy respecto a la tasa administrativa o el formulario
349
es lo primero, ¿sí?, que anunciamos, porque ya lo tenemos bien concretado, pero nosotros seguimos trabajando en seguir simplificando la normativa, en que sea mucho más fácil tener claro cuáles son todos los regímenes que deberían tener en cuenta los contribuyentes y que disminuya justamente el costo de cumplimiento.
Yo lo que voy, Belén, para entendernos, no existe un país de Tierra del Fuego a Misiones pasando por Córdoba y Buenos Aires sin ingresos brutos.
No existe.
O sea, no lo verías andar.
Y hoy por cómo está dado el sistema tributario, no. Por eso también surgen a veces algunos planteos en los que, bueno, está bien, eliminamos ingresos brutos, pero que nos den la recaudación del impuesto al valor agregado, porque si no, ¿cómo administramos los servicios?
Dame una cifra. Suponete que mañana amanecemos todos y sacamos ingresos brutos. ¿Cuánto tendría que salir del bolsillito de Milei para Misiones por mes?
Y el doble.
Por ejemplo.
Sí, no, y hoy estamos, hoy más o menos el 50% de lo que...
¿El doble de este 1,6?
Sí, más, un poco más. Sí, porque hoy la participación de la recaudación provincial es 50% de lo que aporta con recursos propios la provincia, con el impuesto, con los distintos impuestos provinciales, y un 50% de lo que viene de la coparticipación.
O sea, que tendrían que subir el doble la coparticipación a Misiones.
Mínimamente, sí. Que en realidad es el reclamo que se hace, que a nosotros nos correspondería más si el IVA quedara, el IVA de los misioneros. Que por ahí eso es importante entender, de que no es algo que Nación nos da, digamos. O sea, no nos está dando Nación no nos está dando nada. Es el así como todos los contribuyentes, los profesionales, las empresas que están tributando IVA acá, ese IVA debería quedar acá, ¿sí? Pero bueno, se lo tenemos que mandar a la Nación, y la Nación nos tiene que devolver una partecita más chica.
Para que distribuya, para que distribuya a otras provincias.
Pero claro, nosotros estamos aportando a otras provincias. O sea, eso es por ahí también algo que sería, que es interesante de entender, ¿no es cierto? De que sobre cada compra, sobre cada bien que compramos, que pagan los consumidores, ¿sí?, y que pagan un 21% de IVA, de ese 21% de IVA se está distribuyendo en todo el país, en todas las provincias, no viene todo acá, y sería bueno que quede acá. Entonces, bueno, eliminamos ingresos brutos, pero que nos quedemos entonces con el IVA, así administramos de manera más eficiente los servicios que hoy estamos, que se están prestando a la comunidad, que tiene que ver con todo eso que hablábamos hoy. Así que, en ese sentido, sería bueno dar esas discusiones, porque hoy pareciera ser que es más lindo pagar IVA que pagar ingresos brutos, porque por ahí se lo está matando el ingreso bruto, pero de IVA nadie dice nada, o de ganancias nadie dice nada, incluso en términos de la discusión local, ¿no es cierto? Así que eso es por ahí lo que yo veo, de que tenemos que también plantear ese debate.
Bueno, vamos a un primer oyente, si te parece. Subimos un poquitito el volumen del piso. En este caso es un oyente, entiendo, de Santo Tomé, que tiene una duda sobre un recibo de sueldos de una amiga. A ver si podemos ir ayudándolo. Estamos charlando con Belén Gregory, que es la responsable de ATM.
Hola, buen día, República. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, le habla un oyente de Santo Tomé Corrientes. Y me quería referir a un caso de una señora que tiene una cuota alimentaria, Banco Provincia de Corrientes, y resulta que le vino debitado dinero para rentas de Misiones.
Bueno, ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿Cómo lo puede resolver?
Y habría que ver la situación de la persona, si capaz estuvo inscrita o no en ingresos brutos, podría llegar a ser esa situación, y en todo caso, de todas maneras, igual por el concepto y el débito de la cuota alimentaria, no corresponde la retención, así que tendría que gestionar la exclusión, el aviso de que esa cuenta no tiene un fin comercial.
Viene para acá,
informar esa cuenta que no tiene un fin comercial y que no se le va a retener más. Incluso también puede pedir la devolución de esa retención.
Pero si está en Santo Tomé la persona, que no sé si estaba en Santo Tomé, ¿qué hace? ¿Tiene que venir sí o sí para acá?
No, para nada, está todo online. Todo es virtual, la gestión, el inicio del trámite, de tanto ya sea de la exclusión, sí, que es la palabra que correcta para el trámite, y del pedido de devolución, que también en ese caso le corresponde hacer y tiene que gestionarlo para poder corregir ese inconveniente. no quiero generalizar, pero muchas veces esto pasa también por algunas inscripciones que o sea, puede ser una persona que está inscrito en renta de misiones y o no ha dado la baja o no haya gestionado la exclusión nomás, o si es un error, de todas maneras es el mismo trámite, debe avisar esa situación y se le excluye, no se le retiene más y se le hace la devolución también correspondiente.
Bueno, si les parece hacemos una pequeña pausa, como quieran, ¿sí? Pequeña pausita y ordenamos bien los mensajes y vamos a meternos luego, además de otras opiniones, en esto, ¿no? En lo pequeño de la billetera, cuándo, por qué, si me hace una transferencia, Mercado Pago, me entra Circupa, qué es Circupa, ¿puedo tener alguna forma de excluirlo? Ya venimos charlando con Belén Gregory, que ya metió dos anuncios, entre ellos la eliminación del 349, ¿ya o el 1 de agosto?
A partir del 1 de agosto, ambos cambios.
Mensajes.